En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 15 de julio, víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen, que llena de luz y devoción muchos pueblos y ciudades de Córdoba. La fiesta carmelita es signo de unión para la Iglesia Universal. Desde el Monte Carmelo hasta Europa, desde aquí hasta Latinoamérica, es protectora y patrona de la Marina. A la espera de la fiesta, nos acercamos hoy a los preparativos de la peregrinación europea de jóvenes, que pone en marcha a 405 jóvenes de Córdoba para recorrer el Camino de Santiago. Todo está listo. Tras meses de preparativos de la Delegación de Juventud, con una coordinadora al frente, la ilusión y las ganas se desbordan. En la noche del 26 de julio, mochila al hombro, los jóvenes se concentrarán en el Arenal para partir ya en la primera media hora del día 27 hasta Santiago. Hoy nos acercamos a esta aventura de encuentro con Cristo. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los jóvenes de la diócesis de Córdoba están preparados para participar en la peregrinación europea de jóvenes. Se ponen en camino 405 de entre 16 y 35 años el próximo 27 de julio para recorrer juntos el Camino de Santiago. Tienen un lema: joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Hoy queremos acercarnos a los preparativos de esta peregrinación de jóvenes, que es una posibilidad de caminar acompañados por sacerdotes y hermanos, de abrirse a nuevos retos, de encontrarse entre ellos y a sí mismos. Es, en definitiva, una oportunidad de encontrarse con Dios. Es también una expresión comprometida de muchos jóvenes con su mundo. Los preparativos son muchos y muy exigentes, y hoy queremos acercarnos a esta maravillosa aventura con los delegados diocesanos de Juventud, Jesús Linares, Rafa Romero Ochando, y la persona que está al frente de todo el operativo, auxiliadora Ruth. Saludamos a los tres. Buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Nati.
Muy buenas.
Este es un camino largo que implica mucha organización. En el caso de Córdoba, el camino recorre parte del litoral gallego y culmina el 2 de agosto en Santiago de Compostela. ¿Desde cuándo estáis trabajando?
Nosotros comenzamos a trabajar a partir de septiembre del año pasado. Pero llegó un momento clave en el que Jesús y yo necesitamos una ayuda especial, y en enero entró Ausi como secretaria de la delegación y coordinadora de todo lo que es la logística que corresponde a Córdoba con respecto al Camino de Santiago y la PEG.
Son muchos meses, ¿y por dónde se empieza, auxiliadora? Porque son muchos meses ya trabajando, hay inspecciones sobre el terreno, visita a los lugares de descanso, todo medido al milímetro para que nada falle.
Pues empezamos poniendo en conocimiento de los jóvenes qué era la PEG, qué camino íbamos a realizar, y eso informando para saber más o menos con cuántos jóvenes íbamos a contar. Ten en cuenta que la logística es muy complicada. Encima nosotros realizamos un camino precioso, pero no es un camino...
No es un camino fácil, es por el litoral, con una climatología distinta y con una, bueno, pues con unas particularidades. Pero se trata de seguir caminando y se trata de seguir organizando.
Sí, eso es lo que tú dices, se trata de seguir caminando y seguir organizando. Entonces nos pusimos en contacto con la Organización Central de Santiago, los delegados eligieron el camino, y ese camino es un antiguo camino de templarios que se está poniendo en valor en los últimos años. Nuestra delegación será de las primeras en realizarlo en un número tan elevado como el que llevamos. Por lo tanto, era un hándicap añadido, ¿no? Así que hicimos un primer viaje de prospección, estuvimos en contacto con ayuntamientos, con todo el tema de técnicos de turismo, con las parroquias, vimos los alojamientos. No son sitios que cuenten con albergues, por lo tanto teníamos que contar con los pabellones de los distintos pueblos por los que pasamos. Y así empezamos la aventura, fraguando, organizando, viendo el tema de comida que íbamos a llevar, porque son muchos días, estamos muy lejos, muchos peregrinos, y poco a poco, caminando.
Y la respuesta fue muy inmediata. En principio empezaron a llegar las inscripciones, a poco se hizo pública la convocatoria tan bonita, ¿no?, que representa esta peregrinación.
Hombre, yo, en primer lugar, haciendo un paréntesis, agradecerle a Usi pues todo lo que está haciendo y trabajando, porque ciertamente es que a ella le ha caído todo el peso de inscripciones, de llamadas a los sacerdotes, a los responsables de grupo y demás. Y como tú dices, ciertamente, pues llegaron pronto, empezaron a llenarse, o sea, a llenar, la tabla de Excel empezó a llenarse, ¿no? Y hasta que hemos llegado a esos 405 peregrinos, ¿no? Que si Dios quiere, haremos este camino, ¿no? Hasta las plantas del apóstol, ¿no? Para encontrarnos con el Señor.
Sin duda es una experiencia de fe, Rafa, con jóvenes llegados de toda Europa. ¿Qué valor le dan los jóvenes cordobeses a este encuentro con hermanos europeos llegados de diferentes países? Esto tiene un valor fundamental también para ellos, ¿no?
Hombre, el valor que le dan ellos justo es cuando comiencen realmente a vivirlo, ¿no? Nuestra experiencia ya en distintos acontecimientos de esta índole es que una riqueza de fe al compartir, pensar y vivir con otras personas de toda Europa de la misma manera, ellos dejan de sentirse solos y en la iglesia, en la pluralidad de la iglesia, donde no importa el lugar de donde sea, y terminamos rezando juntos, siendo hermanos de la misma manera, comulgando al mismo Cristo, y se siente como se ensancha realmente el corazón, una experiencia completamente humana y espiritual, porque te encuentras con el hermano y con Dios.
Y da una medida de la Iglesia universal que a veces desde nuestra Iglesia particular pues nos resulta invisible o no tenemos ningún conocimiento sobre ella. Se han difundido consejos, se han difundido consejos porque son muchos días de camino, son muchas las incidencias que pueden sobrevenir y se ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido, ¿no?
Sí, hemos difundido un vídeo con consejos que se ha grabado por los propios participantes de la peregrinación. Son niños que ya en los días de feria dejaron la feria de Córdoba, se vinieron con nosotros otra vez a realizar otro viaje. Este fue encaminado a hacer propiamente el camino para conocerlo, para señalizar las partes en las que íbamos a parar, en fin, formaba parte de nuestra logística. Entonces, ellos, que sabían las necesidades, se encargaron de grabar este vídeo, un vídeo ameno, un vídeo divertido, en el que llegara a sus compañeros, a los que van a ser sus compañeros de viaje, y darles las recomendaciones que ellos han ido viviendo. O sea, ellos han ido viviendo que hace falta la protección solar, que hace falta la gorra, que hace falta el saco de dormir. Entonces, yo creo que ha llegado a todos los jóvenes. Y ha sido, es un vídeo muy divertido, un vídeo muy ameno, y son unos chicos con los que da gusto trabajar, da gusto estar con ellos porque te transmiten su fe, te transmiten sus ganas, te transmiten su entusiasmo, y eso es una experiencia que se queda para los que estamos organizando este camino.
La fe, que tiene esa capacidad contagiosa. También se ha rezado. Orantes en Guardia es una iniciativa que supone rezar por los frutos de la peregrinación. Son jóvenes que se han reunido junto a los propios peregrinos para pedir por ese camino de Santiago. ¿Cómo ha sido, Jesús, esa experiencia?
Bueno, a ver, rezar por el camino y rezar por la PEG es algo que estamos haciendo desde el principio, ¿no? Porque si no, esto no se sostiene. Pero esta iniciativa brota de la misma organización central, ¿no? De Santiago, especialmente de la Conferencia Episcopal. Y era, pues, dedicar un día, ¿no? Pues, en cada diócesis para pedir al Señor por los frutos, ¿no? Del camino, de la PEG. Y nosotros dedicamos la tarde del 26 de mayo en el Adoremus, propiamente, que es nuestro, pues, digamos, como el centro neurálgico de nuestra delegación, ¿no? El Adoremus de los jueves, y lo dedicamos, pues, a rezar por esta causa, ¿no? Orantes en Guardia desde Córdoba, ¿no? Sumándonos, además, era un día muy bonito, era el día del Corpus, bueno, el Corpus jueves, ¿no? Uh-huh. En muchos sitios, y por eso escogimos esa fecha, ¿no? Que nos dieron a elegir, ¿no? Y bueno, pues, lo más importante de todo esto es, bueno, hay que alcanzar la gracia del cielo, ¿no? Por eso hay que rezar, ¿no? Si no rezamos, pues sí, se puede quedar todo como los fuegos artificiales, ¿no? Mucha pompa, mucho, muy bonito todo, pero al final lo que sostiene y lo que verdaderamente endereza la cosa, ¿no? Es el pedirle al Señor, ¿no? Que esto dé fruto y que verdaderamente muchos jóvenes, todos los que vamos, nos volvamos a encontrar con Cristo, y el que vaya, que no se ha encontrado todavía, pues lo encuentre, ¿no? Encuentre ese tesoro, ¿no? Esa perla.
Sin duda, habrá peregrinos experimentados que conocen ya, por ejemplo, el camino a Guadalupe, que tanta tradicional en nuestra diócesis.
Pero que esto no es Guadalupe.
Exactamente. ¿Eh? Digo que habrá algunos que están experimentados y otros que por primera vez se enfrentan a kilómetros de camino por delante. ¿Hay nervios, Rafa? ¿Tú detectas en los jóvenes que acompañas que hay ya muchas ganas, muchos nervios, muchas ansiedad incluso por llegar al camino?
Por parte de los jóvenes, de hacerlo, muchísimo. Nervio, gana, entusiasmo. Por parte de nosotros, al menos por parte de mí, un poco de miedo, porque sí. Yo no sé cuándo se enfrenten a
vértigo,
tantos kilómetros.
Enfrenten
a tantos kilómetros, si serán capaces de haberse preparado, seguir los consejos que hemos recomendado, porque al final Galicia es un lugar accidentado, ¿no? Es montaña. Costa, nosotros hay días que comenzamos en costa y terminamos en montaña. Una climatología diferente a la nuestra, lo mismo hace una calor terrible que puede llevarnos en cualquier momento. Pues así que seguro que por ello mucha ilusión y muchísimas ganas. Por la nuestra también la hay, ilusión y ganas, pero también un poquito de miedo a ver qué sorpresas nos vamos encontrando en ese recorrido de cada día.
Bueno, pues en este traje maravilloso de peregrinos, ¿quedan algunas puntadas, auxiliadora, o ya está todo cerrado y terminado para hacerse el camino?
No soy auxiliadora, pero
sí,
te contesto yo.
Sublinar, ¿eh? Sí.
Mira, muy importante, porque creo que hay alguna duda, ¿no? Porque hemos puesto que salimos el 27 de julio. A ver, pero no es el 27 de julio a las 12:30 de la noche, significa la madrugada del 26 al 27, a las 12:30 de la noche en el Arenal. Importante, a ver si alguien se va a presentar la madrugada del 27 al 28, porque ya no habremos ido, ¿no? Lo digo porque nos llegan ondas y es normal que los jóvenes muchas veces, pues normal, no se enteran, ¿no? Y por favor, que se haga caso a esos consejos
de última hora.
Muy importante.
Sí, aunque este es un consejo fundamental, es un consejo de última hora,
sí,
que vamos
sí.
a repetir tanto aquí en el Espejo de la Iglesia como en la página web diocesisdecordoba.es en diferentes ocasiones, porque no es el 27, es la noche del 26 al 27, 00:30 minutos del día 27. Pero te tienes que poner en camino, tienes que coger la mochila el 26 por la noche.
Efectivamente.
Así que mochila en ristre, nos vamos todos al Camino de Santiago. Os deseamos un feliz camino, un encuentro maravilloso entre hermanos y con el Señor, que os transforme y que nos transforme a través de esta fórmula del contagio que vivimos en la Iglesia.
Yo
Muchísimas
quiero.
Gracias.
Gracias a ti, Nati.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya lo han escuchado, todo está preparado para emprender camino y hay dos jóvenes cordobeses que se han acercado hasta nosotros para compartir la luz de su fe y sus ganas de crecer en la fraternidad al recorrer la Ría de Muros. Ellos son Clara y Pablo y hablan así de la espera que los llevará hasta Santiago.
Yo creo que el enfoque particular que damos cada uno, y es lo que dicen, que el camino es para encontrarse con uno mismo, con Dios y con los demás, pues yo creo que como vamos a ir con mucha más gente, con gente de otros países y que enfoca la fe de otra forma, pues podemos aprender mucho de ellos.
Y la verdad que tengo muchísimas ganas porque es una experiencia como súper enriquecedora, que por mucho que la repita es como que siempre tiene un sabor distinto. Y la verdad es que me lo planteé, digo, bueno, venga, una tercera vez, tampoco pasa nada, lo repetimos, y muchas ganas, la verdad. Te ayuda a ver como toda la vida que hay en la Iglesia, tanto jóvenes que pueden compartir cosas contigo, que al mismo tiempo tienen diferencias, que te aportan un montón, y los sacerdotes, la verdad, que terminan siendo un poco tu familia durante esos días, porque son los que se encargan de cuidarte, de que vayas bien, si te falta agua durante el camino, si tienes hambre, o si te has hecho daño en el pie o lo que sea, y la verdad que es muy bonito.
Y es verdad que me pasa siempre que antes de un viaje, pues los nervios, y ya estando a dos semanas justas, pues se nota, pero más nervio bueno que el nervio malo de echarte para atrás, el nervio de que ganas de que quiero irme ya.
Sí, sí, parece que no pasa nada porque ya lo has hecho más veces, pero el momento en el que abres la maleta y dices, uy, esto se empieza a poner interesante, y la verdad que sí, sí.
405 jóvenes cordobeses que en la noche del 26 de julio cargarán sus mochilas para partir ya a las 12:30 del día 27 hasta los pies del apóstol. Y seguimos con más noticias diocesanas. Ha sido concedido el año jubilar para San Francisco y San Rodrigo de Cabra con motivo del 50 aniversario de la creación de la parroquia. La penitenciaría apostólica ha comunicado a la parroquia egabrense a través del Obispado de Córdoba la concesión de un año jubilar con motivo del 50 aniversario de la creación de esta parroquia situada en la barriada Virgen de la Sierra. Con esta concesión, los fieles podrán obtener indulgencia plenaria en este año extraordinario para renovar la fe y ser perdonados. Mario González es el párroco de San Francisco y San Rodrigo.
Estamos deseando ya que el señor obispo abra la puerta santa el día 25 y esperamos recoger muchas gracias, sobre todo la gracia del perdón, es lo que la gente más le interesa, ¿no? Cuando hemos dado la catequesis sobre el año jubilar y las que daremos, como esta gracia que concede la Iglesia va a redundar en bien de las familias, porque esperemos también que traer el perdón pues reconcilie también familias con familias, hermanos con hermanos. En definitiva, es un regalo del cielo.
La Puerta Santa se abrirá el próximo 25 de septiembre en una celebración presidida por el obispo de Córdoba. Y nos vamos a Montilla. El Pozo de San Francisco Solano es un auténtico océano de santidad. La parroquia de San Francisco Solano de Montilla ha acogido el acto de bendición que lo hace visible. En el día de la fiesta de San Francisco Solano, el obispo de Córdoba ha bendecido la estructura traslúcida que hace visible el pozo de la parroquia. El enclave ha sido testigo de la devoción de los montillanos, que convirtieron la casa familiar del santo en un templo durante su etapa de glorificación. Allí durante años permaneció casi oculto aquel brocal que conoció al mejor de todos los montillanos. Y en Priego de Córdoba se ha bendecido el Parque Virgen de la Paz. Fue el pasado fin de semana cuando quedó inaugurada la nueva rotulación que da el nombre de Virgen de la Paz a la plaza del barrio de las Caracolas. Y el vicario de la Campiña, Jesús María Moriana, ha bendecido el hito conmemorativo que se ha erigido en el espacio público. Para la ocasión, la imagen de María Santísima de la Paz presidió la celebración impulsada por la Hermandad del Domingo de Ramos. Y estamos a la espera de la celebración de la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Este mes de julio tienen lugar novenas y salidas procesionales tras las restricciones impuestas por el COVID. La Virgen del Carmen de San Cayetano ha tenido el primer besamanos de Córdoba tras la pandemia, recuperando así el tradicional culto de los días 13 y 14 de julio. Mientras, la preciosa imagen carmelita de Puerta Nueva saldrá mañana sábado acompañada por la banda del Carmen de Salteras y visitará la catedral en su paso. En Rute, las fiestas patronales continuarán el 28 de julio con la celebración eucarística y a las 9 de la noche en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, en el que se conmemorará el cuarto aniversario de la coronación canónica pontificia de la Virgen del Carmen. Y se ha emitido el decreto del obispo para la fiesta de Santiago Apóstol. La fiesta del patrono de España es fiesta de precepto en el calendario católico y día laborable. Se mantiene el precepto de dicha solemnidad con obligación de participar en la celebración de la Eucaristía. Se dispensa de la obligación del descanso a aquellos fieles que por sus compromisos laborales no puedan hacerlo. Se ruega a todos los párrocos y otros rectores de iglesias que informen a los fieles con antelación de estas decisiones y acomoden en lo posible los horarios de las misas de ese día 25. Y nos vamos a conocer unas monitoras muy especiales que rezan por el campamento Puerta Verde. Llegado el mes de julio, el campamento Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillaz renueva la ilusión de dinamizar a niños y sus familias a través del ocio y de la cultura. Los monitores saben que la oración de las religiosas de Córdoba sostiene esta actividad, que se prolonga durante el verano y supone para muchas familias implicadas un tiempo de renovación y de convivencia. Y hablamos de música, melodías para paliar la enfermedad. El nuevo disco del sacerdote David Ortiz es uno de sus trabajos más especiales, composiciones creadas durante su proceso oncológico. Y es que este sacerdote es enfermo desde hace 7 años, una enfermedad que le ha obligado a vivir entre muchas pruebas radiológicas, donde el denominador común es uno, el ruido de las máquinas. Es ahí donde le surgió la idea de realizar un trabajo discográfico donde únicamente hubiera música, sin letra, pero melodías que traducen las distintas pruebas que viven los pacientes oncológicos. Todo está en clave de humor, nos dice. De ahí algunos de los títulos como Acuario No, Cáncer, entre otros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En este 15 de julio, víspera de Nuestra Señora del Carmen, nos detenemos a contemplar la vida carmelita tan presente en nuestra diócesis. Lo hacemos, como siempre, con la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Esta semana nuestra mirada transparente se dirige a la Virgen del Carmen, cuya fiesta se celebra el día 16 de julio. En torno a la Virgen del Carmen, los conventos de los padres carmelitas, calzados llamados también de la antigua observancia y descalzos. En Córdoba capital, también el monasterio enclavado en la calle Ortega Munilla de las religiosas carmelitas calzadas, un pequeño oasis de espiritualidad en plena sierra cordobesa. Los carmelitas nacieron con aquel grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir al Monte Carmelo, considerado el jardín de Israel. Se extienden los carmelitas y la devoción mariana a la Virgen del Carmen a muchos países de Europa, entre ellos España, y desde España a numerosos países de América. Los pescadores la nombran su fiel protectora y la Marina Española le concede el título de patrona. Una mirada especial para la imagen de la Virgen del Carmen en el altar mayor de su parroquia en Córdoba, en Puerto Nueva. Y como un susurro de amor, digámosle, el barco del Carmelo reza y canta al hacerse a la mar del nuevo día, y en su mástil por vela se levanta el santo escapulario de María. Que la Virgen del Carmen extienda su manto y su escapulario para salvarnos a todos.
Pues que la Virgen del Carmen nos acompañe como un susurro de amor. De este modo ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia. Se lo hemos contado antes, David Ortiz es un sacerdote que pone música a la enfermedad, llenando de notas musicales las esperas de los enfermos oncológicos, sustituyendo el ruido de las máquinas por la belleza de estas melodías. Con ellas les decimos adiós, reciban los saludos de Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.